prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Bueno, 8:04, estamos aquí con Ramón Rosario Cortés. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Norman de Pie.
Gracias a Dios que es viernes. Iván Antonio Rivera Reyes en su programa
A Palo Limpio. Estamos aquí, estamos vivos y viernes, inicio de fin de semana. Gracias a Dios que bien estaba loco llegar.
Mira, para poner aquí el récord claro con las edades certeras de los gobernadores.
Muy bien.
Zumba. Gracias al profesor Ángel Rosa. Mira, Carlos Romero Barceló tenía 88 años antes de morir. Rafael, 84. Luis Muñoz Marín, 82. Y don Roberto Sánchez Vilella, 84.
¿Y la edad de Rubén Berrío, Ángel? ¿Ciento cuánto?
Déjame por aquí.
Rubén debe tener 80 y pico también.
Rubén. Sí,
debe estar ahí.
Es de esa generación.
Y Fernando Martín también.
Pero Rubén yo creo que era un poquito mayor. Rafael, yo no lo recuerdo.
Vamos a ver por aquí rápido. Dice 84 años. 84. El 21 de junio cumple 85.
Y la mente clarita. ¿Tú lo escuchas clarita todavía?
No, Rubén es el líder. De hecho...
Bueno, de hecho, cogió de sanga, no, ciudadano.
¿Tú te acuerdas que eso lo analizamos en este programa? Cuando Rubén dijo, sí, estamos abiertos a una alianza con nuestro candidato a gobernador, que es Juan Dalmau, y ahí tan, se acabó el juego.
Oye, Normando, la entrevista tuya de Zaragoza, la entrevista, tú sabes que él dice, yo a mí lo que me importa es tener la maquinaria, porque mucha gente no lo ha dicho, pero me dice, este es mi director de campaña, es el que te va a ayudar, te va... Y yo choteo a medio mundo, porque cada vez que doy un director de campaña que esté con Zaragoza, ya saben que eso fue el alcalde que lo mandó.
Mira, pero indiscreto. Pero lo de Zaragoza, la realidad es que, y lo hablamos más que ayer, yo creo que este endoso del huevillo vino porque hay alguna preocupación en la... Está muy temprano.
Iván,
muy temprano.
No lo veo.
Muy temprano.
¿Tú sabes cómo lo veo?
No lo has visto muchas veces. No veías la primaria ayer.
José, pues también me puedo equivocar. José Pablo José, no endosó en la primaria del PPD. El de la presidencia, porque la cosa estaba apretada, bueno, está viendo la cosa abierta, se tiró la cherry.
No endosó diciendo este es el mío, pero se paró allá al lado de Javier cuando vio que aparentaba todo, sí, que con los alcaldes Javier iba a tener.
Y al otro día se fue con Jesús Manuel.
Pero al saque, al amanecer. Al amanecer.
Cuando le cayeron chinches.
Y eso es un problema para él. Demuestra un problema de carácter, ¿no? Los endosos no son de esa manera. Creo que entonces, Zaragoza lo manejó bien porque rápido dijo, mire, no, nadie le vaya a quitar un endoso y un apoyo a Pablito por esto.
Mira, como bien dice. Y la cuestión de Pablo José...
Digo, nadie se lo va a quitar tampoco, pero que lo manejó bien, le dio un giro interesante, pues entonces se proyecta como el hombre maduro, de que mire, endoso al otro, pero yo sigo...
No, y a mí lo que me importa es la estructura.
Exacto, eso lo manejó muy bien, creo que...
Mira, y Pablo José, ayer lo he escuchado un poco, ¿verdad? Y un poco lo que es... No sé, tal vez los comienzos, ¿verdad? Las militas de pata. Viene, le preguntan sobre Ponce, ¿verdad? ¿Y a quién va a apoyar a Ponce? No dijo ni Pío si estaba en contra del alcalde o no, pero él dijo que no se metía en eso porque él no vota en Ponce.
Ah, carajo.
Y paso seguido se acordó de Dorado y dijo, pero en Dorado es que Carlitos López es mi pana.
¿Él vive en Ponce? ¿Él vive en Dorado?
No, vive pues. Y en Dorado. Pero él mismo paso seguido. Él dice, Ponce, la razón por la que no voy a decir que nada, que es que se lleva un revuelo y no quiere decir que el alcalde debe ser el candidato. No se quiere meter en ese dicho. Pues dice, no, es que yo no vivo en Ponce y yo prefiero no meterme en eso. Y paso seguido él mismo se acuerda quien endosó a Carlos López contra Tatito en Dorado y dijo, digo, yo tampoco vivo en Dorado, pero Carlos López es mi amigo y siempre ha sido muy bueno con mi familia. Y yo digo, ven acá. Entonces aquí tus endosos dependen de quién ha sido bien bueno con tu familia.
Bueno,
me dicen, yo estoy con Carlos López porque en verdad él tiene lo que yo quiero para Dorado.
El asunto, es otra cosa. El asunto de esto es que, ¿por qué él está ahí? Por una cuestión familiar. Pues él tiene que seguir la tradición.
Tiene que seguir la tradición.
Uno apoya por quien es amigo, del amigo del amigo, que pues es uno de los grandes problemas en la política de Puerto Rico. Yo creo que a nosotros nos viene esto de los españoles. En España, esta figura del caudillo, ¿no? De tener siempre un caudillo y los hijos del caudillo. Entonces, una tradición monárquica que las monarquías en Europa prácticamente se han convertido en accesorios decorativos dentro de las estructuras gubernamentales y venden revistas de farándula. Es interesante, hay un sector de la población que sigue el faranduleo, el estilo de vida de las monarquías, no sé, el sueño ese de toda niña ser princesa y todo niño ser príncipe, no sé. Pero en España especialmente la tradición monárquica es muy respetada y esta cuestión, por fiat, si eres el hijo de este, eres el indicado por ser hijo. yo creo que en Puerto Rico no hay algo de eso. Vete por esa alcaldía. Alcalde que fallece en medio de su término, ¿cuáles son las primeras opciones que empieza a balajear la gente?
Un familiar.
¿Un hijo, la esposa o el hermano?
Un familiar.
Y menos, eso pasado.
Menos en Carolina, que el alcalde no quiere al hermano.
Eso dicen.
No, yo eso no dice, he hablado. No, eso se eso ay, no. Por Dios.
Déjame ser cuidadoso, porque es que yo no he hablado con el alcalde, pero el alcalde, pero a todas luces, Carlos, su hermano o sea, Javier Aponte,
no,
no es su candidato. De hecho, lo que se comenta fuertemente en Carolina pero, es que pero cuando Iván, el alcalde se,
como chisme, es así, está con Ángel Mato.
Cuando se retire, Ángel Mato es la persona que el alcalde entiende que debe ser la persona. Eso, sucede. Eso, y no tan solo eso.
Eso lo saben más que tres personas, hombre, mujer y niño.
Eso lo sabe todo Carolina, lo dice todo Carolina, y no tan solo eso, me consta, porque en algún momento por una cuestión profesional, un litigio en contra del municipio, dicho sea de paso, pues tuve que entrevistar gente del municipio de Carolina y estar allí relacionándome con ellos de alguna manera. Mi hermano Ángel Matos lo adoran allí. La estructura municipal, o sea, son los empleados municipales.
¿Esa es la estructura del partido?
Los jefes de departamento, que son los que...
¿Esa es la estructura del partido del municipio? Partido,
adoran a Ángel Matos, pero lo adoran, ¿sabes? Que es lo mismo de con Dorado, que esos jefes de agencias de dependencia municipal, los que están, ya no están tan contentos con Carlitos. Carlos López. No, que no están tan contentos con Carlitos.
Eso es un problema.
Eso es un problema, por eso es que la apuesta que tú y yo tenemos es esta. ¿Tú y yo hemos apostado eso todavía? Sí,
claro que la apostamos.
Yo, tenemos a quién, tú dices 10 Gabela de Jesús Manuel, que creo que te llevas una sorpresa ahí, porque yo creo que eso va a ser más cerrado de lo que tú planteas.
Te la voy a ganar.
Entonces, estamos Dorado, yo creo que Carlito va, Tatito va a dar la sorpresa a Carlito. Veo unos movimientos ahí que no veo de ordinario. De hecho, ¿sabes qué? Quiero ir a una caminata de Tatito.
Bebe, vaya.
De no, Tatito, llámame, dame una llamadita, envíame un mensaje de texto. No va en alborar banderas. Quiero ver el movimiento, quiero ver cuando él camina, cuál es la reacción de la gente. Porque recuerdo cuando Aníbal corrió contra José Alfredo en aquella primaria para comisionado residente en el 1999-2000.
Que la ganó
Aníbal, porque sí la jaló a última hora y dijo, si no cogen el mío se quedan sin candidato. Y todo el mundo, rayo, espérate. Pero yo creo que José Alfredo estaba al frente gran parte de esa carrera. En Dorado, Aníbal, como Carlitos estaba con José Alfredo, le cerraban las puertas los populares y las ventanas. Decían, no, yo estoy con Carlitos.
Eso fue hace 20 años.
Por eso, quiero ver cómo es la cosa.
Después, ¿cómo
él hacía la cosa con Tatito? Mira, vamos a hablar del Super PAC, hermano. Sé la que primera, tienes la primera plana del nuevo día ahí. Y esta noticia. Y esta noticia quiero analizarla con profundidad y detalle contigo, Ramón. Porque primero yo creo en el Super PAC, creo en esa idea. Creo en los principios y los postulados que defienden. Pero, y creo que debe continuarse, creo que no debe limitarse este cuatrenio, deben hacer lo mismo para el otro, porque creo que en este cuatrenio entraron un poco tarde al juego, entonces se limitaba un poco la posibilidad de hacer cosas en esa dirección, esa idea, pero, y creo que debe continuar en el cuatrenio que viene. Pero hay unas cositas que hay que observar. Mira, de lo que está pasando.
Y yo desde que esto se anunció, esto es el Super PAC del sector empresarial en Puerto Rico, que la gente, de hecho, vi un tuit de Bernabe como quejándose del PAC de los empresarios. Mira quién está respaldando. Ven acá, pero si es que tú fuiste parte de la creación del Victoria Ciudadana y PPT, que lo auspició el sindicato, y el sindicato tiene derecho, en este caso la CIU, que le daba los fondos a la de aquí, el SPT. El SPT es una unión en Puerto Rico que tiene contratos de convenios con municipios y gobierno. O sea, que depende de las cuotas del gobierno que le retiene a los empleados. Y en los municipios, en el caso del municipio de San Juan, ellos invirtieron, hicieron un Super PAC, hicieron campaña pidiendo un voto por Natal, pidiendo un voto por Bernabe, pidiendo un voto por los de Victoria Ciudadana, y yo creo que eso es legítimo, es un ejercicio legítimo, pero no sé cuándo el otro sector empresarial, que es el que se afecta de estas políticas de izquierda de los sindicatos, crea a alguien, los critican, y por eso cuando esto se creó desde el principio, que le pusieron democracia es prosperidad, aquí nosotros, Iván, y el PAC es un grupo independiente que no tiene que ver con ningún candidato, o sea, no lo controla un candidato. Ellos recogen fondos para mandar un mensaje particular o para apoyar candidatos particulares que coinciden con su visión. ¿Y cuál es la visión de este grupo? Son empresarios, hay Tamida, no sé si está Cámara de Comercios, pero están todas las estructuras Azores que representan el sector empresarial en Puerto Rico, que va desde el grandote Walmart hasta los colmaditos de Mida, y entonces va representa todo el sector.
El mensaje es libre empresa, libre empresa. Comercio, quitar obstáculos al comercio y al
movimiento taxe, mercado,
bajar taxe.
Hacer el costo de operación más barato, que la intervención del gobierno sea menos con la empresa privada. Todo eso yo coincido. De hecho, cuando anunciaron esto, yo lo aplaudí. De hecho, hasta nos reunimos con Manuel Reyes, nos reunimos y todo. Y
le hablamos y le dimos nuestra perspectiva.
Mi deseo genuino o mi impresión genuina de que creo que era importante que también el sector empresarial esté en la discusión pública, porque cuando aquí se propone una reforma laboral, un aumento de salario mínimo y es lo bonito. Ah, no, que mira, que el salario mínimo lo vamos a poner en 20 pesos la hora. Olvídate de 7.50, 20 pesos la hora. Pues eso tiene un efecto en el empresarismo y tiene que haber la otra cara de la moneda. Por un lado, los sindicatos diciendo que hay que aumentarlo.
Y la economía en general.
Y los empresarios poniendo su impresión de lo que esto significa para que la gente decida si está bien o está mal. Pero te tengo que decir que he perdido toda la esperanza en este pacto, te lo juro. Toda la esperanza.
Yo creo que es que están empezando y si se está un poco tarde.
Primero hacen una campaña atacando a Rosa Seguí. Confrontando a Rosa Seguí.
Que está, tú atacas al rival, hay una rivalidad política, de filosofía política. Tú atacas al adversario.
¿Qué es el movimiento anticapitalista? Si no, otra cosa.
Un ataque al capitalismo.
Tú atacas
lo que tú crees.
Y nadie grita a falso. Pues empezaron con una campaña de que hay que velarlos porque se disfrazan de ovejitas.
Eso es así.
Y terminan yendo en contra del sistema. Mira lo que yo digo, Juan Dalmau. No toquen la independencia. No, la independencia no va a venir el próximo gobierno. Vota por mí. Un estadista le da el voto a él. Pues no, vélalo, porque eso es embuste. Él va a empujar la independencia.
Si Rubén te habló de la tierra prometida. Entonces, de la asamblea, ¿cuál es la tierra prometida?
La independencia, pues, lo dice ahí. Pues ahí. Por eso, pues hay que velarlo.
Seguro.
Y no es velarlo para matarlo, es velarlo para votarle en contra, o sea, y mandarlo para la casa.
Y eso es así. Entonces, y el velar es un concepto adecuado para esto.
Le pusieron velarlo, le pusieron candelito un poquito. Ay, que esto es maltrato a la mujer. La contesta esta perspectiva que ellos cogen para. Que
mira, la víctima.
Que gritaron cuando vino el PAC, pero cuando Juan Dalmau y el Junte Falocrático, el chat que no dijeron ni pío. Cuando había un chat del PIB que era Junte Falocrático, no dijeron ni pío. Pues entonces sacan eso y vienen los del PAC y corren para atrás e inmediatamente lo resuelven y quitan la campaña y el día se entregaron a lo que le critican a los políticos, que se entregan al populismo. Pues ayer anunciaron lo que van a hacer originalmente sus 17 candidatos que van a apoyar a la legislatura. Y lo anunciaron, apoyaron a Mabel Vélez del Distrito 2, que es aspirante, está retando a los dos senadores actuales, que uno es Carmelo Río, la otra es Migdalia Padilla, a Luis Javier Hernández, de acumulación.
Ese yo no entiendo mucho el endoso, porque este es de los que está en la retranca del impuesto al inventario.
Y por ahí es que voy, Iván, tú tienes toda la razón, por ahí es que voy. Luis Javier, que es alcalde de Villalba, que ha estado con la de municipalización los servicios y darle más recursos a los municipios y no quitar el impuesto al inventario, que es lo más que afecta a los empresarios, termina siendo apoyado. De hecho, está corriendo para presidente del Senado.
Por eso, yo ahí ese no lo entendí. No.
Ángel Ortiz Valladares, que es un ingeniero, creo, que está corriendo para uno de los puestos de acumulación. Marcos Fabián González, Javier Aponte Dalmau, quieren Riquelme.
Esa es la empresa, Javier Aponte Dalmau, tú lo ves.
Quieren Riquelme, Ángel Toledo, Juan
Soto. Riquelme también.
Y Tomás Rivera Chat para el Senado.
Yo, Rivera Chat.
Pero mira. Fíjate, Iván, y cada cual, de hecho, Tommy le. Ah, voy a contar lo de Tommy ahorita. Originalmente no incluyeron a Tommy.
Por eso.
Les cayeron a candela porque sabes que probablemente Tommy va a ser presidente del Senado.
Existe una enorme probabilidad de que eso
ocurra. Entonces, metieron al que es del Partido Popular, Luis Javier, no pusieron a Dalmau, fíjate. Y a Tomás Rivera Chat lo sacaron. Tuvieron que enmendar su lista, que lo que demuestra es falta de espina dorsal. Si vas a apoyar a Tommy, lo apoya. Y si no lo vas a apoyar, no lo apoya. Pero con un poquito de presión, cogieron y cambiaron
la lista.
Para incluir a Tommy, porque fue una brutalidad haberlo sacado. Punto. De hecho, lo mismo que brutalidad al que probablemente va a seguir siendo portavoz de la mayoría, que es Carmelo Río, que determina las medidas se bajan y le pones a Mabel.
Es una brutalidad.
Esta sí se vincula con el sector empresarial, pero entonces sacas a Carmelo de la ecuación.
Pero es una brutalidad en función, creo yo, de que si lo tienes excluido inicialmente, que lo incluya posteriormente por la presión. Pero si él no cree lo mismo que tú crees y tú entiendes, y esto es un análisis frío, esto no es una cuestión personalista con Rivera Chat. Rivera Chat aquí ha estado endosado por las uniones directamente, porque lo han identificado como el senador que le defiende los derechos de los sindicatos y las uniones.
Si es que Tommy mismo le envió hoy un tuit diciendo gracias por el apoyo, por aquí yo apoyo a todo el mundo, al trabajador, porque Tomás Rivera Chat siempre ha estado apoyado por sindicatos, en especial en
aquí,
el gobierno, porque es defensor del
plado público. Rolando, Manuel y el de la UTIEL,
el de las uniones,
ha dicho a boca y jarro que la enmienda esa, que para mí es una atrocidad, en la ley que viabilizó la administración privada de la distribución de energía eléctrica y después la generación, que la enmienda para que a los empleados se les ubicara en una agencia, sí, que si no, no querían, que él se la llevó a Rivera Chávez y Rivera Chávez Otto.
Eso no te lo puse, no eso, te lo tenés que decir, Rolando, te lo puse eso, yo.
Usted,
que
yo fui en ese proceso.
Yo trabajé de
por eso, pero él lo ha dicho público.
Quería defender a los empleados públicos. Y ese es su sector.
Ese lo ha admitido desde el sindicato. Para mí eso es una atrocidad en contra de lo que es el concepto de poder en manos privadas. Y así por el estilo, otras medidas. Entonces, tú puedes ser Dios, ¿me entiendes? Y puedes ser el que vaya a presidir el Senado y vas a ser el gobernador. Pero si tu track record es en contra de lo que yo profeso, pues no te apoyo. Punto. Así, e igual que los incumbentes. ¿Sabes? Que hay pocos incumbentes. Pues sí. Tú no has visto la legislación de este país en los últimos 20 y pico de años y 30 años. Que la inmensa mayoría es metiéndole tara al comercio, metiéndole obstáculos al comercio, metiéndole cargas al comerciante, obstaculizando a la libre empresa. Este país es un país de contradicciones. Somos un apéndice de la economía capitalista del mundo por excelencia, que es el ejemplo de la economía capitalista del mundo, que es Estados Unidos, y aquí estamos legislando como si fuéramos un país socialdemócrata o de izquierda de Latinoamérica todos los días. Por eso nos vamos a quiebra, porque estamos llenos de contradicciones, por eso está la Junta, porque estamos llenos de contradicciones. Entonces, mira, ¿qué voy a apoyar yo incumbente si hasta el momento, a raras excepciones, claro, siempre va a haber una excepción, pero en la generalidad, los incumbentes aquí de la legislatura, ¿qué es lo que han hecho, mira, con el libre mercado y la libre empresa? Iván, clavárselo.
Iván, entonces para la Cámara, Ángel Morey, que es representante actualmente, Marcos Vargas Padilla, Juan Luis Camacho, Gabriel López Arrieta, Gabriel Rodríguez Aguiló, José Aponte, Ramón Torres, Roberto Lefrán Fortuño y Pichi Torres Zamora son los que ellos apoyan en la Cámara. Ahí completa los 18. Y la pregunta mía es, y fíjate que con un montón de que están aquí, yo estoy de acuerdo, creo que son tremendos legisladores. Pero yo me pregunto aquí, ¿cuál es el criterio para escoger unos y otros no? Porque al final del día, ¿qué es el mensaje?
Imagino que se reunieron con ellos y los tipos hicieron algún tipo de
compromiso.
¿Cuál
es el mensaje que tú quieres llevar en cuanto al empresarismo? Te voy a dar lo sencillo. Primero, ¿cuáles fueron las dos medidas de este cuatrienio que más el sector empresarial, incluyendo estos que componen este paquete, MIDA, Cámara de Comercio, todo esto de ASORE, todo esto del sector público? Aumento de salario mínimo, porque le quitaba eso a la oferta y demanda, y la reforma laboral que terminó la Junta tumbando esos dos. Hicimos el ejercicio de quién votó a favor y quién votó en contra. O terminamos apoyando a los que votaron en contra. De hecho, en el caso del Senado, Javier Aponte Dalmau es el que determina bajar el proyecto y aprobarlo
no
en el Senado.
No veo ahí a Jonathan Rodríguez Weber, fue la única que se paró de frente a ese tipo de medidas.
El único voto en contra, que es el único voto a favor de lo que pensaban los empresarios. Ellos dicen que se están metiendo en las dos contiendas que tienen primarias. Está bien.
Se meterán entonces en la otra.
Después. Pero, y después de la elección se meterán en la otra porque Joan no tiene primaria. Está bien, pero precisamente por el feeling que te dio a ti, Iván, sí, es una brutalidad. Tú no mencionas a Joan aquí porque todo el mundo se va a preguntar lo que tú dijiste. Uh-huh. O sea, es una brutalidad práctica lo que digo. El tú posponer lo de Joan, porque tratan de justificar, si no, Joan es que no tiene primaria, sí, sí, eso hablamos después.
Sí, pero explicar eso es bien complicado.
Bueno, mira, incluye desde Iván, principio. Tú que leíste el artículo, me estás haciendo el cuestionamiento, porque no, si cuando tú hablas del sector empresarial, la única persona que le ha votado en contra de estas medidas que se aprueban, yo digo muchas veces por el populismo, por la presión pública, por la línea editorial de los medios tradicionales en Puerto Rico, la única ha sido Joan Rodríguez Bebe, y no la pones en tu primera lista, que la vas a terminar poniendo, y te prestas para decir pues cuál es la línea. Y al final el Iván, este PAC, más allá de que escogió 4 o 5 candidatos que no los produjo ellos, porque una cosa es que tú digas, mira, yo recluté a esta persona del sector empresarial que quiere representar el sector empresarial y lo quiero apoyar con mi ideología, con mi pensamiento, con mi visión de gobierno, y yo esa parte te la puedo entender, pero tardaron tanto que no produjeron uno. Están cogiendo los candidatos que ya están, que no tienen que ver nada con ellos, y acogiendo Pikachu. Y yo digo, mira, si ya tú no tuviste la oportunidad de crear candidatos o incluso escoger uno de los que están precisamente porque es estrictamente por tu visión, por lo menos una campaña educativa en el momento de elección, de que es una política pública de gobierno buena.
Yo me imagino que eso tiene que venir combinado con
pero mira cómo empieza diciendo voy a apoyar esto. Sí, de hecho, el primero que le metió un tiro hoy fue Tommy, que les dijo, gracias por darme el apoyo, pero yo cogerle entonces a todo el mundo.
Tu planteamiento es que la campaña educativa debió haber venido primero que los endosos. Para que la gente relacionara una cosa con la otra. Sí, coincido contigo, y de hecho ellos económicamente han recogido bastante dinero, o sea, tienen bastantes buenas cosas o bastantes buenas alternativas que realizar con ese dinero. Pero una de las principales, porque vuelvo y te repito, creo que aquí hay un reto en el timing. Desde el momento en que se cuaja la idea, se inscribe, se registra el Super PAC y comienzan a recoger el dinero, con la cercanía del proceso primarista, que es donde tú empiezas a endosar en un Super PAC como este, una idea de un grupo, un think tank que apoya económicamente y mensajes a candidatos. El momento ideal siempre es la primaria, porque ahí es que tú depuras, ¿no? Uh-huh. Es cuando más el aspirante necesita respaldo económico y respaldo mediático, porque una vez ya está en la papeleta.
Pero
¿por como
qué,
candidato,
¿por qué
depende
los
de dos
apoyé?
Factores.
¿Qué agenda mía ellos se comprometieron? Ah, dime tú.
Léete
el artículo, dime
sí,
tú.
Sí,
no dice. Ninguna, ninguna. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el criterio?
Tiene que venir la campaña educativa primero y después los endosos, para que la gente sepa que este candidato responde a esta idea que me están promoviendo.
Estos aspirantes los estoy apoyando porque se comprometieron a hacer una reforma de permiso que diga X o Y o Z. Porque lo que sea, porque a nivel impuesto, laboral, mira, van a coger los empresarios.
El impuesto al inventario.
Porque se. Mira, dice la bella.
El mejor.
De hecho, ¿cuál es
el mejor ejemplo ahora
el
mismo?
El yoripari más grande de este sector hoy, del sector del detalleo, pero es el impuesto al inventario.
Es un clave heavy.
Pero Iván, es que lo hemos discutido 20 veces.
A ellos y a nosotros como consumidores.
Es una barbaridad. Pero entonces, ese es el yoripari más grande de ese sector, con razón, es el impuesto al inventario. Porque tú no me dices, mira, estoy apoyando estos 18 porque se comprometieron que el impuesto al inventario no va. El primero que cogen es el mayor defensor del impuesto al inventario. Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Maestros, es el que ha evitado en gran parte...
De la Asociación de Alcalde.
De alcalde, de los populares. Ajá. Es el que ha evitado mayormente que no se pueda sustituir el impuesto al inventario, porque él defiende los recaudos de los municipios, y eso es un recaudo del municipio, y ese es el primero que ellos vienen y apoyan.
Ese es el muro de contención contra
eliminación
del
recoge y vámonos inventario. Únete al PAC este Prosperidad y al amigo Manuel Reyes, únete ya de una vez con la CIU, Manuel, y hagan la campaña todos juntos y ya.
Manuel,
se acabó.
Manuel no es el único que toma decisiones,
hay un montón. Sí, es una junta,
pero es como un director,
pero él es la cara del PAC. Pues cojan y reúnanse con la CIU y de paso escojan cuáles coinciden y endosen los de ellos y se acabó.
Que le endosen a Rosa Seguí.
Mira, vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy viernes 5 de abril. Gracias a Dios que es viernes. De Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Bueno, Iván Antonio, mira, cuéntame, ahí.
Mira, déjame hacer referencia aquí un turno que yo sigo leyendo. Una columna hoy en el periódico Metro del profesor Emilio Pantojas, profesor de sociólogo político, profesor en ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico. Y yo le distingo en su área, en su disciplina de sociología política, es una de las personas que más ha escrito aquí en Puerto Rico, y colaboraciones con profesores de otras universidades de Inglaterra y Estados Unidos bien importantes. Pero obviamente se ha tomado el culé este de que si la alianza, la cuestión y demás.
Pero es un profesor con todos los reconocimientos, una persona muy inteligente, es un victorioso, está con la alianza.
Sí, y él está con la alianza.
Yo estoy con el PNP, pues.
Entonces, en la columna de hoy, que hace señalamiento sobre el asunto de algunas deficiencias que tiene el sistema democrático en Puerto Rico, que las tiene, ciertamente, ¿no? Eso es una realidad, pero básicamente es un ataque directo a la Comisión Estatal de Elecciones. De todo esto del popurrí, que mira, no es casualidad, en la semana esta de Semana Santa, que era Semana Muerta, sacaron 20.000 noticias, todas echándole la culpa a la Comisión Estatal de Elecciones de algo. Sí, o sea, ya sentando las bases de que
hoy todavía
nos
no
van
día,
a defraudar. Sí,
hoy
sigue estirando no el chicle día, del viejito embustero.
tiene todavía una noticia que lo que pretende es manchar la reputación del sistema electoral.
Le desmintieron al poster child, digo, no tan child, pero le desmintieron al señor, y pues hay que tratar de
revivirlo. ¿Quién es la Comisión Estatal de Elecciones?
Por eso.
No son los comisionados.
A eso voy.
Ahí está el de Victoria Ciudadana y el del PIB también, ¿oyeron?
A eso yo voy.
Tienen un voto como el del PNP, lo mismo.
De hecho, mi columna el lunes fue esa, porque vi esa trágica noticia y la comisión, esto y los muertos y lo otro, pues los muertos los depuran ustedes mismos, los comisionados, ustedes tienen empleados para eso, y chavo, ¿me entiendes? Ah, pero si tú eres, quieres hacer un partido político y transformar el país desde un partido político y ir al tribunal para que te den acceso en igualdad de condiciones que los demás partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones, que se los dio el juez, Anthony Cueva, el mismo que dice que si la sentencia esta de la descalificación, ese mismo le dio de derecho igualitario porque se trata de trato igual. Y tiene que hacer todo eso, pero entonces después que te dan el standing, te dan la presencia en la comisión, te dan el presupuesto, no vas y no vas a trabajar. Y el parking tuyo está vacío allí todo el tiempo.
No lee los reglamentos.
Y no lee el reglamento, pues te fastidia. Entonces, Emilio Pantoja, profesor, y respetado por mí, y yo sé que él no me respeta a mí tanto, porque esta gente te respetan a ti.
Mientras tú dices lo que ellos quieren.
Cuando tú dices lo que ellos quieren y coincides con ellos. El día que difieres de algo, tú no sirves. No sirves, tú eres un vendido, tú eres un mafioso, tú eres usted y corrupto, porque tienes que coincidir con ellos para que respeten tu opinión. Yo respeto muchas de las opiniones de él. Y respeto mucho de sus planteamientos académicos por lo que él es y su intelecto, no porque coincida conmigo. Ahora, cuando dice cosas de las que difiero, establezco los fundamentos de por qué difiero. Porque el ejercicio académico es ese. Porque el que esté en la academia y se repute de ser profesor, porque aquí todo el mundo quiere ser profesor, otra cosa también, y profesor es una carga muy grande, eso no es tan liviano como mucha gente lo maneja. Cuando usted está en la academia, usted tiene que tener la capacidad de discernimiento y en lo que coincide, coincide, pero en lo que difiere tiene que establecer los fundamentos teóricos conforme a su disciplina que establecen las bases para su diferencia o su disenso. No es decir que el otro es mafioso, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Y voy a leer un extracto de la columna de él en el periódico Metro hoy y quiero aclarar algo sobre esto que él dice porque no es cierto. Y yo creo que él como académico debe hacer una recomposición de espacio y reestudiar esto y hacer una un reescrito, una corrección de lo que su posición es esto. Dice, en el 2023, una vez más cerca del proceso electoral, se aprueba un reglamento que añade obstáculos al ejercicio de derechos democráticos de los partidos. Funcionarios de la CEE engañan a los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana, induciéndolos a error. No nos equivoquemos, no se trata de que los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana cometieron un error por ignorancia, sino que fueron engañados e inducidos a error. Ante esos hechos antidemocráticos, la presidenta de la CEE se lava las manos y culpa a los funcionarios del movimiento Victoria Ciudadana por no cumplir con las medidas reglamentarias que los funcionarios de la comisión negaron fueran aplicables. Primero, esto conlleva un ejercicio evidenciario que nunca se dio en el proceso judicial de quién fue el funcionario que te engañó, por un lado. Segundo, la diferencia, Emilio, entre error y mentir es el conocimiento. Tú no puedes ser inducido a error y no puedes ser engañado si tienes el conocimiento de algo. Y tanto lo que dice la ley electoral en el propio artículo 7.11 del método alterno, el 7.15 de los endosos, y lo que dice el reglamento de candidaturas de junio del 2023, está claramente establecido ahí. Se le notificó a todos los comisionados electorales, incluyendo a la comisionada de Victoria Ciudadana. El deber ministerial de ella conforme a la posición que ocupa es leerse todos los reglamentos que le notifican que se van a aprobar y publicar. Y si uno de esos reglamentos establece algo que va en contra de sus derechos como partido, como comisión, nada, en la Comisión Estatal de Elecciones, tiene la capacidad de impugnarlo en el tribunal conforme a la ley que establece unos términos para ello. Dos, tienes la capacidad y la potestad de solicitar y presentar una moción para enmendarlo, incluso después de aprobado, que obviamente tendría que ser por unanimidad en ese caso. Tercero, una vez lo leíste, no hay espacio.
Tiene que ser por unanimidad. Si lo hubieran.
Bueno, por unanimidad es antes de las elecciones, 90 antes de las elecciones.
Todavía hoy, Iván.
Podría ser.
Se pudo haber enmendado.
Tienes que llevarlo a cabo. Y una vez lo leíste, no cabe, no hay espacio para hablar de error, porque la diferencia entre la mentira, el error, el engaño es el conocimiento y ya lo tienes porque te lo publicaron, te lo notificaron primero por email, está la evidencia porque eso sí fue parte que se lo notificaron por email y después se publica en la bendita página de la comisión donde todos nosotros, hecho, tenemos acceso a leerlo.
Cuando tú vas a hacer el procedimiento, usas ese reglamento.
Usas el reglamento para cumplir con él y orientar y asesorar a tus funcionarios a que cumplan con esa reglamentación, porque tú estabas allí cuando se aprobó. Así que, Emilio, en ese aspecto, en el ejercicio académico que haces en tu columna, creo que debes revisar ese planteamiento, porque nadie puede ser ha inducido error cuando se le ha notificado un reglamento que, mi hermano, que, de... es más, lo primero que ellos dijeron en este litigio fue que ese reglamento no aplicaba. Eso fue lo primero. No aplica. Porque
había otro reglamento.
Porque había otro reglamento. Pero sí, después se demostró en la argumentación que aplica. Pero decían, no aplica. Entonces ahora es, bueno, está bien, aplica, pero me engañaron. No te pueden engañar, es demasiado claro. O sea, la letra es demasiado clara para que tú hables de engaño, ¿me entiendes? Ya. Y yo creo que gente que está en la academia tiene que empezar. Yo creo en lo que yo creo. Yo creo en la libre asociación. Yo filosóficamente, y ahora creo en el libre mercado, en la libertad de empresa. Pero yo, cuando lo que yo creo, o gente que cree lo mismo que yo cree, mete las patas y se equivoca, yo lo admito. ¿Y qué yo he dicho aquí con la libre asociación? Por ponerte un ejemplo, hemos sido vagos, ha sido una realidad. Aquí ha habido un avance de la estadidad como alternativa descolonizadora, que no ha sido similar con la libre asociación, porque los que de alguna manera u otra nos hemos metido en esto, hemos sido medio vagos, no hemos hecho lo suficiente, yo lo admito. O sea, es una realidad. Pero no puedes venir, sentarte en la pereza y después decir, no, yo sigo estando bien en lo que yo creo. Es los otros que nos engañan. Y no, hombre, no, chicos, eso no es honesto intelectualmente hablando.
No creo que esto sea un ejercicio académico en sentido propio. Esto es una persona que se refleja, que tiene derecho a ello, ¿verdad? Se solidariza con la alianza y con lo que ellos proponen.
¿Derecho tiene?
Y están jalando su sardina a la brasa como lo hacen los abogados en los escritos en un tribunal. Eso no es porque se le olvidó, pero... o porque no sabe leer, o porque es más tontejo que los demás. No, él sabe lo que está escribiendo y está mandando un mensaje particular, obviando un hecho obvio, que hay un reglamento que se le notificó en octubre del 2023, ellos no lo impugnaron, no citaron enmienda, y pasó lo que pasó. Y lo otro, Iván, ese planteamiento de que es que los míos son tontejos, porque ese planteamiento es contra, cogiste de tontejo a los míos, ese es el planteamiento de él. Él es que, contra, es que mira, los cogiste de bobo, porque los míos son bobitos, el bobito del salón, tú sabes. Ese es el planteamiento de Emilio Pantojas, el mismo de Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro, cuando hizo expresiones de esto, le reclamó a los líderes de Vistra Ciudadana, ustedes tienen que ser más astutos. Y tenían que jugar esto.
Son bobitos.
Me fui yo, acuérdate que lo está diciendo la creadora, claro, porque Victoria Ciudadana es el PPT con Alexandra Lugaro. El PPT sin Alexandra Lugaro era 1%. Y Alexandra Lugaro creó este movimiento sacando su 14 punto y pico por ciento que sacó como candidata sola, se lo llevó a Victoria Ciudadana, y Victoria Ciudadana hoy es lo que Alexandra Lugaro creó. Punto. Eso es así. La creadora de ese movimiento, lo que pasa es que ahora el PPT se ocupó.
El PPT cooptó.
Cooptó todo el liderato, al punto que sacaron al pobre muchacho este Olvin Valentín. Porque no, eso representaba Lilian otra cosa.
Es más, yo te aseguro que con Olvin de comisionado del
Estado. Eso no pasaba. Pero si Olvin aquí le dijo a Normando que él se lo dijo. Y ellos decidieron que no había que cogerle endoso. Eso lo dijo Olvin, no lo digo yo. Entonces, Alexandra Lugaro, en su primera acción, precisamente la creadora de todo esto, eso es lo que les dice. Es que ustedes no pueden ser bobos, caballos. Los cogieron de bobos a todos, como los cogió el PIB. Entonces, ahora la defensa de Emilio Pantoja es. Es que me los cogieron de bobo. Y en Emilio, que no es abogado, es profesor de temas, sociólogo, ¿verdad?
Sociólogo político.
Muy bueno. Hay una máxima en derecho, no solamente una máxima en derecho, es parte de la ley del Código Civil, que el desconocimiento de la ley no te exime. Y debieron haber sido más eficientes, como pasó con otros candidatos. Mira, ahora mismo en el tribunal está uno de los candidatos que apoya a Jennifer González para el distrito de San Juan, Varela, el doctor Varela, impugnando porque se quedó corto por 15 endosos. Lo descalificaron, mi hermano, y está la comisión y el PNP diciendo, estás descalificado, no lo recogiste, esa es la ley. Entonces, lo mismo con la Ramírez Ford, que la doctora Ramírez Ford, que se quedó corta a los endosos para correr para comisionar el siguiente, y es del PNP. Y tú ves a alguien del PNP diciendo, ay, es que la cogieron de boba, es que ya no podía. Es que
dale un break ahora.
No, la ley la aplica a ella como la aplica a los de Victoria Ciudadana, pero es que no quieren que se les aplique la ley, porque estos son conductas de izquierda. Cuando lo del partido coligado, Iván, desde el 2011, hace 13 años, se eliminó lo de los partidos coligados. No ahora, para esta elección, no cuando, de hecho, no existía ni el PPT, cuando el PPT se estaba creando, pero las alianzas, Victoria Ciudadana, nada de eso existía. se eliminó el partido coligado, y es la falsa ventaja de que tú tengas dos columnas con el mismo candidato, porque dos partidos lo postulan. Eso se eliminó para todo el mundo, no solamente para Victoria Ciudadana, para el PNP también. No pueden hacerlo porque el PNP lo llegó a hacer en un momento con Luis Aferré. Se eliminó para todo el mundo. Pues ellos van a los tribunales para que la ley no la aplique. No, mira, eso se eliminó, pero yo no quiero que me aplique a mí, yo quiero que me lo permitan a mí. O sea, es una manía de que yo quiero hacer las cosas como yo quiero, aunque no encajen en la ley. Es que para mí tienes que hacerme un tratamiento distinto. Y pues no, pues si estamos en un sistema de ley y orden, eso no es así.
Pues dicho eso, vamos al próximo. Mira, tema.
Tenemos, ayer anunciaron las actividades de la convención del PPD en el Hotel Ponce Hilton del 12 al 14 de abril. Empiezan reunión de liderato del PPD, que esto es clásico. Usualmente en el PNP empieza por la mañana con el directorio del PNP. No sé si esto de reunión de liderato es que quieren incluir más gente más allá de lo del consejo de, ¿cómo es que le llaman ustedes? El consejo, ¿verdad? El directorio de nosotros. La Junta de Gobierno. No sé si es que quieren hacerlo más allá de la Junta de Gobierno y quieren unir otro liderato, pero esa es la primera actividad. Apertura del área de exhibidores. Me imagino que ahí tendrán las tienditas allí para comprar los afiches. Una fiesta bienvenida. Ese es el Parizón. Taller de campañas exitosas moderado por Pablo José Hernández. ¿Cuántas campañas exitosas ha hecho Pablo José? Va a moderar ese taller. porque si tú me dices a mí, Irving Facio, pues contra Irving Facio tiene que, me puede hablar del taller de campaña, ¿verdad? Pues buscar un popular. Pero es Pablo José. Bueno, está bien.
Campañas exitosas.
No sé cuál.
Las del abuelo.
Digo, y no le estoy quitando.
Las del abuelo.
Pero es que no había nacido, chicos.
Bueno, pero estaba por ahí por fortaleza en
el mundo. No. Bueno, pero está bien, tiene derecho.
Entonces, mira, el coge lo escrito el abuelo y lo publica.
Taller de campaña exitosa, esto me afecta. Bueno, moderador, Pablo José, puede ser que tenga.
Sí, puede ser que tengan panelistas.
Varios panelistas que puedan aportar algo al tema. Con experiencia, porque uno lo puede estudiar, ¿verdad? La escuela electoral.
Bueno, en el último 30 años, Irving Facio. Sí, bueno, pues, sí, ¿cuáles son las dos triunfos electorales del PP de Irving?
En la escuela electoral con Carla Angleró.
Esa es la comisionada.
Me dijeron que Irving Facio estaba asesorando la parte de campaña del. No me consta, me lo dijeron. El comité este, el PAC este de los empresarios, sí. Que el Infacio es el asesor de campaña.
Bueno, la parte así, educativa puede tener éxito.
O no lo están escuchando, o ya Irving perdió la magia.
No, bueno, es que sí, eso es verdad. Es que hay dos cosas ahí, está la cuestión educativa y la cuestión, mira, de los candidatos. Pero Irving,
tú sabes que la propuesta de Jesús, de la presidencia de Jesús Manuel es: yo soy cara nueva, juventud, hay que renovar, sabes que ese es el eslogan de él. Yeah. Para bien o para mal, yo creo que es un disparate político a nivel de primaria, ¿verdad? Y de su electorado. Pero ese es su lema. Ok, seguimos. Foro de candidatos de acumulación para el Senado. Antonio Fajal Zamora.
Ah, pero se sabe.
Sabe un montón, pero no es cara nueva.
No.
Y
no.
Para la Cámara, ¿sabes a quién? El lo que sería el homólogo.
A Ronnie.
No, a Ronnie no. No lo van a invitar. A Carlos Vizcarrondo, que es otra persona con muchísima experiencia. Bueno. Pero no demuestra eso de juventud y renovación.
Los son dos grandes líderes, han sido los dos últimos grandes líderes de Cámara y Senado que el Partido Popular recuerda con añoranza. Los populares recuerdan con añoranza esa presidencia.
Este taller, bueno, no, por lo menos a Perello no lo pusieron.
Pues es que Perello está en otras
taller
presas en su vida.
Después viene un taller ¿qué piensa el pueblo? Armando Valdés. Foro de candidatos para la gobernación. Esta me sorprendió porque el moderador es Charlie Delgado. Parece que va a estar Jesús Manuel y Zaragoza.
Y el
moderador es Charlie Delgado. Acuérdate que esto lo monta Jesús Manuel, que es el presidente. Que por expresiones que ha dicho Ronnie, yo no sé. No sé cómo termina Charlie Delgado siendo el moderador que escoge.
Bueno, yo creo que ahí hubo algunas conversaciones.
Un consenso entre los
de
dos.
Los de
bueno,
Zaragoza,
sí. Los foros van hasta los dos.
Sí, porque puede yo ser. cuando yo vi esa noticia de que se anunció de Jesús Manuel convención por el PPD, qué sé yo, antes de la primaria. Yo puse un tuit en eso, yo dije, pero Zaragoza se va a dejar meter esta cabra al corral, porque pues, para estar en su imagen. Y alguien cercano a la gente de Zaragoza me dijo, no, se va a hablar, para que haya una regla fair de juego para los dos.
Entonces después viene el baile de cena del presidente, y este es el auspiciado por Jesús Manuel, supongo que Zaragoza no va.
No, claro.
Desayuno de legisladores al otro día, la asamblea del Partido Popular al otro día.
Digo, tú te
el puedes, domingo.
Zaragoza se puede jugar, tiene gente para jugar con chavitos para pagar el baile, llevar más gente al baile que el presidente. Y que cuando llegue allí todo el mundo lo aplauda.
Con rótulos de Zaragoza, eso.
No, el baile es una cosita más de esto. Lo que sí, la batucada, yo, Zaragoza, llama Andújar, que Andújar es el de las batucadas.
Es esa de
las Andújar está ya está distante. Andújar.
Mira, pues.
Pero.
¿Qué piensa?
Bueno, no sé, eso es un riesgo bastante alto para el PPD hacer pero es que esa
tienes,
convención.
Tienes que hacer una Iván, ¿qué vas a hacer en el año electoral? Tienes que hacer la convención. O antes o después de la primaria, pero eso, tienes que hacerla.
Pero eso, pero ¿por qué no la haces después de la primaria? Que ya pasó la primaria y entonces hay más gente alineada, o se supone que comienzas a alinear gente con el que va a ser candidato, ¿me entiendes? Y tratas entonces, y tendrías más posibilidades entonces de aunar esfuerzos y que te vaya más gente, porque ya, porque ¿qué es lo que hace la gente? Ahora se cohíbe de ir, porque después está Jesús Manuel, está Zaragoza, y hay un montón de gente tapada que no quiere que los vean allí, porque verlos allí con uno u otro le queda problema. Pues es un problema. Tú dejabas eso para después de la primaria. Y después de la primaria, pues tratar de unir la gente detrás de ese y tendrías más convocatoria en esta etapa. Ay, abril, caballo, cerca de la época de las planillas. Mira, está complicada la asistencia. Entonces,
dice que están metiendo todavía habitaciones. No me
acuerdo. Por eso, pero me dijeron ayer un pero es que es una es un mal timing. Debió haber sido después, porque si lo haces antes, corres un riesgo de que la participación sea bastante discreta. Entonces, bueno, después vamos, después vienen los PNP, ustedes hacen una ahí con 10.000 gente y se chavó la
sesión. No, este fin de semana es el que viene. Y ese mismo fin de semana en el área sur oeste.
Por eso están los servidores públicos.
Los servidores públicos del PNP.
Que son los que tienen, ¿no? Y van, mira, ahora van más rápido, lamentaron el sueldo a los de confianza.
Me corrige Joe Rodríguez, que tú lo conoces. Sí. Que Pablo José tiene experiencia en campaña. Para las presidencias del Club Ajedrez, Honor Society y la clase graduada de cuarto año.
Esa ganó, creo. ¿No? Es la de cuarto año.
Y la de los ositos yogi.
Oye, mira, no eran los ositos yogi. Sí, eran unos muñequitos que él dijo que los ponía a pelear y eso. Y, sí, eso lo.
Me acuerdo. Los Teletubbies.
Fuerte, mira, de una expresión que yo hice ayer aquí, que yo te dije, mira, que si Jesús Manuel y Pablito José saben contar, que conmigo no cuenten. Me refiero al asunto de la agenda del estatus. ¿Okay? Yo, en esa agenda del estatus quo de la retranca de Lela, no cuenten conmigo. Cualquier cosa buena para el país. Y de beneficio para el PP, pues claro que pueden contar conmigo. Ahora, para mover el estatus en otra dirección, pero para defender la retranca de la camisa de fuerza que es la colonia hoy día, no, esos amigos no cuenten, yo me abochorno. ¿Con qué cara yo voy después donde mis hijos a verlos y comer con ellos y que ellos me pregunten, ¿y tú defiendes el ELA?
Ya la Jara no está haciendo señales.
Nos tenemos que ir. Oye. Alex está por ahí, Alex, y Carmelo llegó. Mira, le dio la descarga el Super Pack a Yeli, entonces incluyeron a Tommy, pero él no.
Ah, lo sacaron.
Se quedó fuera. Se quedó fuera.
Mira, sí, hoy es viernes, no se despeguen, que viene sin miedo. Y el fin de semana pásenla bonito con sus familiares, disfruten y todo en familia.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.